Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Estamos aquí junto a usted, dando inicio a este su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, ¿cómo está?
Bien, gracias.
¿Todo muchas bien? Gracias.
Sí, sí.
Usted ya viene con medalla incluida hoy día.
Recupera una medalla espontánea.
Así es. Bueno, un abrazo a los auditores y auditoras que nos acompañan todos los sábados. Hay que decirle que el Meme tiene un reconocimiento de parte del ballet por sus 10 años.
De la trayectoria.
La decana en el programa. De este programa.
Sí.
Así que la saludamos muy cariñosamente.
Muchas gracias.
En este espacio que trabaja para la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Y saludamos especialmente a nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, que nos acompañan todos los domingos, ¿verdad?
Sí.
Todos los domingos.
Todos los domingos, como la canción.
Como la canción. Desde hace mucho tiempo ya, pues, casi la década, ¿no?
Sí, casi la década.
Así es que para ellos y para nuestros auspiciadores, que es Agua Trayeno, Cascada de Mapungún,
Cauyequén, Hallarse en Casa, en Lengua Selna,
Amauta, Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara,
Academia Nacional de Folclore, Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación,
y Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. A todos ellos les agradecemos, junto con nuestros auditores y auditoras, que nos acompañen en esta cruzada por la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Iniciamos el programa, como siempre, con Meme, con los grandes maestros del patrimonio chileno, donde le hacemos un reconocimiento a quienes han hecho la contribución que tenga algún tipo de relevancia, ya sea a nivel nacional, regional, local, ¿verdad? Y que no necesariamente sean personajes conocidos. Eso también es algo que hemos estado tratando de destacar. Y esta vez queremos destacar a un personaje que representa una manera de cultivar el dulce, el dulzor, ¿verdad?
Y el rojo corazón.
El rojo corazón y el verde esperanza.
Y el verde esperanza.
Nos referimos al rey de la sandía, en este caso a don Gabriel Nene González.
La sandía es una de las frutas de mayor tamaño, más consumida y apreciada en todo el mundo. Esta planta anual, con flores amarillas y grandes, es originaria del desierto de Kalahari, donde crece de forma silvestre y luego domesticada junto al Nilo, como lo muestran las semillas en las tumbas de faraones. Desde ahí se expandió al mar Mediterráneo y se propagó por todo el mundo. En Chile, las sandías más renombradas son las de Paine. En Huelquén, camino a Padre Hurtado, las cultiva y vende don Gabriel González, un reconocido sandialero, casi siempre finalista en el concurso anual por ser el rey de la sandía que organiza la ilustre municipalidad de Paine. Con sandías que pueden sobrepasar los 18 kilos de peso, obtuvo el galardón el año 2019. Gabriel planta las sandías en agosto, en un suelo rico en materia orgánica y las protege del frío. Usa injertos donde la raíz de una planta de zapallo alimenta a una de sandía, logrando que sea más resistente. Evita usar pesticidas. Usa riego con surcos. Cambia la frecuencia y cantidad de agua guiada por las plantas. Los imprevistos climáticos son los mayores riesgos para una buena cosecha. Gabriel Nene González es rey entre los reyes. Nadie duda de su realeza, de linaje, tradición y nobleza sandialera. Este painino sigue la ruta de sus abuelos. Su padre, Audilio del Carmen González, transmitió sus conocimientos y oficio a sus hijos en las labores a temprana edad. Fomentaba la competencia por encontrar la mejor sandía. Y así entretenía y adiestraba a sus hijos. Desde niño, Nene González se involucró en la producción del predio conseguido durante la reforma agraria. Al ser de los mayores entre 17 hermanos, se comprometió con la educación de ellos. Actualmente tiene 40 hectáreas plantadas con sandías, tomates y melones. Durante casi 40 años de trabajo, ha visto las demandas y los progresos en el oficio de sandialero. Nene González es estricto en mantener el estándar. Incluso deja de vender a zonas lejanas porque no puede asegurar un producto en su estado óptimo. Estima que el dulzor de la sandía evoca alegrías de la niñez. Tiene recuerdos con olor a tierra mojada, a idas al río en grupo, un poco de pan, tomates y una sandía afirmada con piedras en el río para comerla sola o con harina tostada. Este patrimonio agroalimentario se asocia a recuerdos, costumbres y tradiciones. Con los años se suma la experiencia para agregarle valor para productores y consumidores. La identidad es reconocida en la marca colectiva Corazón de Paine y en la indicación geográfica Sandía de Paine, del programa Sello de Origen del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI. Este texto ha sido elaborado sobre la base de la edición número 1 del año 2019 de la revista Cultivo al Día, editada y publicada por el Centro de Extensión Hortícola Cultiva Universidad de Chile de la Facultad de Ciencias Agronómicas de esta universidad.
La pera, manzana, caserita, le tengo higo, madurito, plátano, naranja, cereza, frutilla, melón, casera, mejor escuchemos la fiesta de la fruta. La fiesta de la fruta ya está por comenzar. Las peras y las manzanas quieren puro bailar. Un higo bien maduro mira desde un rincón y un limón amarillo da jugos por el montón. Esta es la fiesta de madurar. Desean felices las frutas sin parar. Esta es la fiesta de madurar. Desean felices las frutas sin parar. Casero, el buen plátano, rico, rico, la cereza madurita, oiga, frutilla, para hacer el saquito como se le gusta, oiga, venga para acá nomás, puesto 14, aquí de la feria. Un plátano muy rico solo quiere bailar, junto a la naranja con dientes de verdad. Una cereza roja madura con el sol, mira una frutilla para darle color. Esta es la fiesta de madurar, desean felices las frutas sin parar. Esta es la fiesta de madurar, desean felices las frutas sin parar. Casero, ¿qué quiero llevar?
Quiero un kilito de tomates.
Pues casero, se está la fiesta de la fruta. No me friegue la canción, pues caserito. Manzana, pera, higo, pero no tomate. Una piña alegre junto con un melón estaban coqueteándose para darse amor. Mientras la papaya miraba la sandía y le suplicaba empieza la dieta hoy día. Esta es la fiesta de madurar, desean felices las frutas sin parar.
Esta es la fiesta de madurar, desean felices la fruta sin parar.
Caserito, ¿qué va a llegar usted? Choclo, papa y tomate, casero.
Choclo, papa y tomate, nada que ver. Ahora quiere cilantro, perejil, beterraga. No, pues casero, si quiere le hago otra canción. Esta es la fiesta de la fruta.
La fiesta de las frutas, tema con ritmo de guaracha interpretada por el conocido Pancho del Sur y que está incluido en el álbum Raíces de mi Tierra. La sandía o melón de agua es una especie de la familia cucurbitácea y se cultiva de manera extendida por todo el mundo debido a su fruto de gran tamaño, dulzor y yo le agregaría belleza, que es muy sí. linda, uno la parte...
Y aunque se cultiva en todo el mundo, en Paine...
Están las mejores. Claro.
Así que ahí...
Mejores para nosotros, porque para nosotros, los niveles de dulzores para otros paladares...
Claro, depende de los paladares claro. también, pero tenemos que sacarle punta al lápiz con nuestra sandía.
Claro.
A pesar, cuando hablamos de Paine, estamos hablando de la comuna.
Sí.
Porque nuestros amigos de Aculeo dicen que la sandía es de Aculeo.
Es verdad, claro, cierto.
Así que
nadie se sienta. Por favor.
Pero miren la importancia que un producto sea tan valorado que uno quiera decir, no, ese es nuestro, esa identidad es nuestra.
Y además poder conversar acerca de ello, porque yo tengo la impresión de niña, era comer sandía, era una cosa tan propia de la temporada, ¿no es cierto?, de verano, y tengo recuerdos en Miraflores, Linares, un poquito más al sur, de haber estado en un sandial en donde éramos un montón de críos, agarrar, esta parece que está buena, al suelo, y comíamos solo el corazón.
Exactamente, y el otro para los chanchitos.
Claro, justamente.
Bueno, yo también tengo recuerdo ese de las sandías puestas en los regueros para que estuviera... friecita.
Claro, la
friecita,
pues, claro,
para después de la pichanga, ¿verdad? Y la otra que se deja el recuerdo, que se le hacía con una cuchara, un hoyito a la sandía y se le ponía el aguardiente.
Ah, no, ese recuerdo
y se
yo
le
no dejaba
ahí de ajito las hojas para los dos días después ir a probarlo.
Y lo otro, muy didáctico, comer la sandía, recuerdo a mi papá haciendo una casa, por ejemplo, haciéndole jugando. Ventanita, claro, la puerta.
Bueno, de todas estas cosas vamos a conversar hoy día, Meme. Tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros don Rodrigo Vega. Bueno, Rodrigo es de la facultad, estudió en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Sí, cercano al ballet. Su hermano fue integrante del ballet, músico del ballet Antumapo.
Todo relacionado.
Don Rodrigo Vega Larcón, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, Master Science en Economía Agraria de la Universidad de Lovaina de Bélgica. Viene de regreso después de estar 5 años en Bruselas, en Bélgica, como agregado agrícola de Chile ante la Unión Europea. Así que trae toda la historia de Europa, para dónde va, ¿verdad?, con la agricultura y cómo podemos entrar ahí nosotros. Bueno, tiene una amplia trayectoria profesional, Rodrigo. Solo destacar que antes de irse a Europa fue director de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, la famosa FIA. Y ahí tiene muchas gracias. Yo voy a contar una nomás.
A ver.
Dentro de las que se pueden contar.
Por supuesto.
Este hombre impulsó el desarrollo del espumante de la cepa típica del Maule, como es la uva país. De ahí viene el espumante ese, ¿verdad? En una asociación con la viña Miguel Torres. Y de ahí han aparecido después una serie de otros espumantes. Uh-huh. Pero aquí tenemos a uno de los que impulsó muchas de estas actividades. Don Rodrigo Vega, ¿cómo está usted, amigo?
Muy buenos días,
Rodrigo. Muy buenos días, Meme. Muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. No sé... Estaba tentado de meter la cuchara, pero con el tema de la sandía.
Bueno, la sandía hay que meterle la cuchara, no queda otra.
Sí, claro. Dos precisiones. Una, la temperatura ideal de la sandía es 2 horas en la sequía.
Ah, ¿sí?
Esa es la temperatura.
Esa es la temperatura 2 horas en la sequía. Se deja en la mañana y a mediodía se come.
Está bueno.
2 horas de acequia, esa es la temperatura. Y otra historia a propósito de Europa... Mi señora es su familia, viene, parte de la familia viene de la zona de Talca, de, de, del Maule, de la zona de Toconé y Pencahue.
Mire usted, maulina.
Y es fanática de la sandía y los melones y tomates del Valle de Pencahue.
Claro.
Que había que hacer una competencia entre Paine y Pencahue, a ver cómo andamos, porque son muy buenas también. Y toda la vida, igual que tú, Meme, ya la sandía, las partidas, como en el corazón, y sí. Fantástica. Y le encanta la sandía. Y resulta que vivíamos en Bélgica y echaba de menos la sandía y echaba de menos la sandía. Y la fruta, que es muy bonita, pero uno se la come y ahí ya...
Le falta el dulzor.
Hasta ahí llega.
Hasta ahí llega la belleza.
Entonces un día estábamos allá y en el supermercado ya se vende por kilo y por trozos o por rodajas. Uh-huh. Entonces se compró, yo creo que fue media sandía preciosa, un rojo intenso, un verde por afuera, fantástico, poca cáscara blanca por adentro. Y llegó y lo único que quería terminar rápido su plato de comida para la sandía, y se corta el pedazo y pone el tenedor y saca el pedazo del corazón del triángulo, y la cara de decepción fue venía de un país del Mediterráneo, que no voy a decir cuál, la sandía muy bonita pero sin gusto a nada, una leche coloreada, o sea un agua coloreada, ¿no? Así que imbatible nuestra sandía, efectivamente.
Bueno, sí. Es que justamente eso es lo que queremos conversar contigo, Rodrigo, porque tenemos muchos productos, ¿verdad? Asociados a la agricultura, a la ganadería, en fin, y derivados de ello. Que ¿cómo los valoramos? Porque para nosotros, que somos un programa preocupado del patrimonio natural y cultural, nos interesa, por ejemplo, mantener las tradiciones, las costumbres, las formas asociadas, todas estas cosas, por ejemplo. Pero eso es indivisible del producto mismo, el producto agrícola mismo, ¿verdad? Por ejemplo, las costumbres de la sandía que estamos conversando no se pueden separar de la misma sandía. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Cómo se ve en Europa esto del patrimonio, el patrimonio agroalimentario? ¿O cuál sería nuestra posición ahí?
Ahí, tremendo tema. Lo primero es que, claro, en Europa la agricultura es un tema no solo económico, sino que es un tema social, político, medioambiental, es un tema de sociedad. Cabe señalar que cuando nacen las instituciones europeas, el 57 nace la Comisión Económica Europea y el 62 se arma la Política Agrícola Común. Es una sola política agrícola para todos los países. En esa época, los seis iniciales, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Italia y Francia. Y se arma una sola política común, teniendo presente que las diferencias de sistemas agroecológicos, de clima, hacía que podía haber un problema de competencia que no fueran equitativa. Aquí hay una política que se dictaba desde Bruselas y esa corría para todos. Y hasta el día de hoy es la única política común de la Unión Europea. Es la única. Todas las otras van en armonización y van en convergencia. O sea, se van dictando normas y se va a tratar de armonizar el sistema político. Pero la norma que se dicta de Bruselas, está la política aduanera también, aquí es común, que hace que funcione con la frontera externa común. Entonces, la valorización del territorio es muy importante. Y después de la Segunda Guerra, con la Europa devastada, había un déficit de alimento enorme y necesidad de dar empleo, y se hace un sistema agrícola con tres principios básicos: solidaridad financiera, aumentar la producción, etcétera. Y lo que se hace entonces es promover vía pago a los productos el incentivo a la producción. Esto llegó a tal punto que en los fines de los 70, los 80 se llegaron a los excedentes, hablaran de las montañas de mantequilla, porque se producía muchísimo, y se ajustó la política agrícola común de pasar de financiar el producto a financiar hacia los ingresos de los agricultores. O sea, separar, desacoplar se llamaba eso, desacoplar los productos, el nivel de producción con los subsidios recibidos. Y en la actualidad, y esto es una pasada muy rápida, ¿no? En la actualidad se trata de ajustar cada vez más acercarse a los precios internacionales, y se trata de apoyar la renta del productor y no que se aumente. En todo este proceso, la consideración central era mantener el territorio ocupado, hacer producir la tierra, generar empleo, el equilibrio territorial. Y yo diría que por ahí, por ya los 80, aparecen los conceptos de la multifuncionalidad. O sea, la agricultura no solo es productora de alimentos, genera empleo y un sector económico, sino que produce muchos otros elementos que son importantes para la sociedad. Por ejemplo, paisaje. Por ejemplo, guardiana del territorio, de la naturaleza. Generadora de servicios ambientales como aire, paisaje, agua, otros frutos, productos del bosque. El bosque es considerado más como bosque que como madera. Y los bosques uno se manejan de manera bastante integrada y hay un control bien estricto, cuáles se pueden cortar, etcétera, etcétera. En todo este contexto, Europa es una Europa de regiones, de distintos pueblos, de distintas lenguas. Uno puede avanzar 150 kilómetros y pasa por tres países y tres idiomas distintos. Y cada cual tiene su arraigo con su tierra. O sea, el Chile, su tierra y su gente, es lo mismo para Europa, la Europa, su tierra y su gente, que las distintas regiones. Yo pienso que algún día se va a llegar a la Europa de regiones, porque hoy día un poquito uno podría ser contradictorio tener un gobierno central, que es la Unión Europea, que está en Bruselas, y los gobiernos locales con los parlamentos, etcétera. O sea, las regiones tienen espacio para hacer su identidad en función de su territorio y de su espacio. Entonces, en esto la agricultura ha jugado un rol muy importante y la siguen preservando. Y hoy día los esfuerzos por generar una nueva política agrícola común, que tiene que ver mucho con la sustentabilidad, con todo lo que son las variables de la multifuncionalidad y por cierto del nivel de producción, pero alimentos de calidad, alimentos que sean además producidos lo más naturalmente y que representen cierta identidad de los pueblos. Entonces uno empieza a encontrarse con la variedad de productos que originario de uno y tal otro. El prosciutto de Parma o el camembert de Normandía, el gouda de Holanda, y así cientos y cientos de productos que permite valorar el producto, el territorio y la gente que lo hace, y lograr espacios de precios mejores y reconocimiento. Y un tema muy importante que aquí en Chile todavía no nos damos bien cuenta de eso: en un mundo globalizado donde se tiende a la estandarización, y para poner el ejemplo, me encantan, pero como poco, en todo caso, muy poco, una hamburguesa McDonald's debiera ser igual en Moscú, Afganistán, claro. Linares, o Hong Kong o Nueva York.
O Paine.
No sé si hay McDonald's en Paine.
Ojalá que no, perdón. Se me salió.
Pero está hecho para eso.
Pero la idea central es un mismo producto estándar.
Sin
y entonces, entonces, cuando uno presenta un alimento que es propio de un lugar, pero que además responde a los atributos geográficos y a las condiciones agroecológicas donde es producido, y a eso uno además le agrega el saber hacer, el know-how, el savoir-faire, como le dicen, este patrimonio, este conocimiento acumulado de cómo hacer las cosas, se crea un producto que es único. Entonces, yo no sé si en otra parte del mundo no se puede comer un caldillo congrio.
Claro.
Por decir algo.
Claro.
Caldillos y sopas de pescado hay mucho. Por distintos lados, pero el caldillo congrio, caldillo congrio. Entonces uno empieza a pensar en productos, y aquí los auditores podrán empezar a dar distintas señales que, no sé, las longanizas de Chillán, el cabrito de Ovalle, los espárragos de Linares, las cerezas de Curicó, los tomates de Pencagua, las sandías, y pasamos toda la mañana sacando. Y ese valor
de Socoroma, de Putre
también, claro. Entonces esto los europeos lo han destacado enormemente y lo han fomentado, y hoy día es una política europea de la protección de sus indicaciones geográficas y denominaciones de origen en todos sus acuerdos comerciales y tratados internacionales que llevan intercambios comerciales.
Muy bien. Estupendo.
Y eso ahí, estamos en una parte, hay una negociación hoy día en curso entre la Unión Europea y Chile para actualizar el acuerdo que tenemos. Bien. Y podemos conversar más de eso. Justamente, que tiene que ver con este capítulo que se llama propiedad intelectual, pero reconocer esta identidad.
Claro. Muy bien.
Vamos a reconocer nuestras identidades.
Sí,
vamos a la música y vamos a seguir conversando con Rodrigo Vega, que ya colocó el tema de una manera muy, muy clarita.
La cosecha, tema tradicional con la interpretación del elenco musical del ballet folclórico Antumapu, y este es parte del cuadro Chiloé, Archipiélago Mágico. La cosecha y sus distintas expresiones se basa en la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los campos en la época del año en que ellos han madurado.
Bueno, oiga, interesante la conversación que estamos teniendo con Rodrigo, y especialmente porque yo hacía este símil, Rodrigo Vega, de Europa, su tierra y su gente, que me encantó esa expresión, Chile, su tierra y su gente, porque en verdad, como tú dices, en 150 kilómetros uno pasa por tres países. Acá pasamos por probablemente por dos regiones, o en algunos lados por tres regiones, en fin, o una región de repente. Entonces esa diversidad la tenemos representada en Chile, y por lo tanto la identidad local de la producción es muy importante para nosotros.
Y sabes, Guillermo, disculpa que te interrumpa, pero me lo han hecho ver europeos que vienen. Recibo muchos amigos europeos que vienen por trabajo, por visita, etcétera, y me dicen, pero ¿cómo, Rodrigo? Es el mismo pollo en todas partes. Y yo pido el pollo de local y no me dan. O vino local, y encuentro que el mismo vino está desde Arica a Punta Arenas. Este es un francés que me lo hace. Y efectivamente, entonces tú tienes como marcas que son de productos que están de Arica a Punta Arenas, son dos, tres marcas, y ese es el mismo pollo. O el jamón, o
el mismo
la
charcutería, el mismo sabor.
Absolutamente. Entonces dice, el vino, entonces tienes el mismo vino con la misma marca de Arica a Punta Arenas, y pides vino local y dices, no tengo. Oye, ¿cuál es la comida local que tiene? Bueno, tenemos, no sé, arroz con huevo, sí, pero por decirlo. Entonces dice, pero con esta diversidad, con esta variabilidad de clima, territorio, todas las condiciones.
Que en Europa representa a
muchos
países.
Es el mismo plato de Arica a Punta Arenas, con el mismo producto, la misma marca. O sea, ¿cómo no hay? No entiendo. A uno, o sea, claro, le llama, no se da cuenta, pero un europeo inmediatamente te lo hace ver, porque uno va a un lugar y allá te ofrecen la comida y los platos del lugar con sus cosas. Te cuento una historia. Un día me tocaba ir de Bruselas a Estrasburgo, al Parlamento Europeo, una reunión, y me iba, siempre me encantaba irme en auto, porque me iba recorriendo a cruzar la Alsacia y la Lorena, las Ardenas, la Alsacia y la Lorena, imagínense, además en otoño es una maravilla. Y entonces era mediodía y ya venía una hora de almuerzo y ahí se almuerza a las 12 y a la 1:30 ya 2 de la tarde prácticamente ya no hay comida. Se nos metimos en un pueblito y llegamos y había justo en la plaza ahí había un lugar, un pequeño restaurancito, nos bajamos, plato del día, no sé, de darse un lunes, seguramente era un lunes porque partimos los lunes en las sesiones y veo ese pato a la naranja con no sé qué cosa y ta, ta. Ah, qué rico, se llega, no, de solé ya se acabó. ¿Y qué podría hacer? Bueno, podría hacer un bistec con papas fritas y una ensalada, que sea perfecto. Me dice, ¿y para beber qué quiere? Me trae una Coca-Cola, le digo yo, y la señora me mira y me dice, Coca-Cola, con mi carne y con mi papa. Pero le dije, lo que pasa, discúlpeme, le dije, yo le entiendo, lo que pasa es que voy manejando. Bueno, tome agua entonces, pues. Y no me quiso vender la Coca-Cola. Mira. Y me dio y me trajo un vaso de agua que además no me lo cobró. Pero con mi camilla, con esta, usted no va a tomar
Coca-Cola. Bien. Bueno.
Bueno, tenemos que ir a la pausa y sí. Volvemos con Rodrigo Vega.
Kauyeken o hallarse en casa en lengua Selknam. Es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.cauyequen.cl. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Academia Nacional de Folclor Óscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com. Thank you.
Campesino, tema instrumental cuyos compositores e intérpretes son el grupo Alborada y que está incluido en el álbum Encuentros. El campesino es aquella persona que vive de la producción para el autoconsumo y que, en caso de tener excedentes, los puede comercializar sin ser esta su finalidad. El campesinado es la base histórica de un pueblo y su herencia productiva.
Bueno, y estamos conversando con Rodrigo Vega sobre los desafíos de la agricultura chilena para darle valor a nuestro patrimonio, darle, aprovechar la identidad, ¿verdad? Y estábamos en una conversación muy interesante con Rodrigo aquí en la pausa.
Sí.
¿Cierto? Y a propósito de las identidades, queremos saludar a los que nos escuchan, en particular a la localidad de Socoroma.
Socoroma.
Chucuruma, agua que corre, que está a 3.600 metros de altitud, allá a 30 kilómetros de Putre, ¿verdad? En la región de Arica y Parinacota. Son como alrededor de 80, 100 socoromeños y socoromeñas. Es de origen precolombino. Tiene que ver con las identidades que estamos conversando. Todavía con calles empedradas, ¿verdad? Era parte del camino tropero de Putre. Era parte del camino del Inca. Tiene una serie de actividades interesantes, el carnaval de Socoroma, la fiesta de la Cruz de Mayo, la fiesta de San Francisco, el Pachayampe, la fiesta tradicional celebrada para rendir tributo a la Pachamama, al agua, las semillas, las deidades, los santos del pueblo. Lo que estaba conversando recién Rodrigo. Y en particular, bueno, tiene una serie de leyendas, esto como los zampoñeros petrificados, que en algún momento las vamos a conversar, pero en particular se le reconoce por una identidad que tiene que ver con la producción de orégano.
Exactamente, aromáticamente.
Y Rodrigo recién nos estaba conversando de el mercado de las añoranzas.
Eso me encantó.
¿Nos podrías contar a los auditores de qué significa este mercado de las añoranzas?
Mira, justamente fue una experiencia muy, muy bonita, muy interesante que tuvimos en la Fundación de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, que si innovación uno lo inmediatamente es algo nuevo,
claro,
algo que viene, algo de futuro, e innovar uno lo mira directamente como crear alguna cuestión absolutamente nueva. Y claro, la innovación tiene varios componentes que podrían ser de producto, de proceso, de servicio, incluso de gestión, de modelo, de negocio, etcétera, etcétera. Y uno se da cuenta que sobre todo se marca mucho en las colonias de migrantes en los distintos países. Siempre las colonias se las arreglan para tener sus productos propios. Y ahí hay un mercado que se llama el mercado de la añoranza. Es decir, el tipo que está viviendo, no sé, en una ciudad, en un pueblo, en alguna parte de Estados Unidos, no sé, en cualquier parte del mundo, y echa de menos sus porotos granados, o echa de menos, qué sé yo, un ají verde, cristal, y así sucesivamente. No voy a describir todas las posibilidades que uno, las empanadas, etcétera, y uno se las arregla para el 18 de septiembre conseguir todos los productos para hacer sus cosas, hacer un lomito como en las distintas fuentes de soja que se hacen acá. Mucho tiempo nos tomó en Europa, cuando estudiábamos allá, descubrir cuál era el corte y cómo se hacía, hasta que alguien llegó con el dato que era asado y cocido. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, muchos productos justamente de origen tradicional tienen como canales de comercialización tratando de suplir esta demanda insatisfecha sobre los mercados de la añoranza. Pero también nos dimos cuenta que esto ocurre a nivel del país mismo. Entonces, acordarse del plato que le hacía la abuelita, la mamá, o cuando era chico, que los días de lluvia, que las pantrucas o pancutras, o distintos, las papas con mote, la chuchoca, etcétera, etcétera, distinto. Y ahí hay algo que aparece, que es un mercado que uno no está en evidencia. Y uno añora sabores, olores, aromas, Y además lo que le está haciendo es rememorar momentos felices que tuvo en su vida y que los recuerda con mucho afecto, con mucho cariño, y ese plato le trae un montón de pensamiento y de sentimiento que hace que entonces este producto los convoque. Y de ahí salió la idea entonces, cuando estábamos en FIA, de retomar un poco la idea de... Esto fue uno de los componentes, lo otro era cómo valorizar nuestros productos, cómo darle salida, cómo poder mejorar, y creamos el comité de agrogastronómico, que trataba de buscar cómo llegamos desde el campo hasta la mesa más sofisticada del mundo entero. Y trabajamos ahí con los Toque Blanche, con Guillermo Rodríguez en esa época, y que inmediatamente, por supuesto, enganchó y y empezamos a trabajar. Dijimos, pero esta cosa, o sea, no la podemos hacer entre nosotros, es mucho más amplia. Y embarcamos al INDAP, a ProChile, a agrupaciones de productores, las cuidadoras de semillas del sur, y así, y empezamos a hacer, fíjate, que las giras presidenciales de ese momento de la presidenta Bachelet en Chile, y también se empezó a hacer afuera, de en el lugar que fuéramos, hacer algunas cócteles, habían siempre algún tipo de recepción, algún tipo de actividad que se hiciera con los, entonces había un grupo de Top Lunch que iba y trabajaba con algunos chefs. Qué de la buena. Zona. Me acuerdo, y para los amigos de Magallanes, de Punta Arena, se hizo un día un asunto espectacular en que con productos de la zona, mermelada, ruibarbo, había castor con, no me acuerdo qué otra especialidad. Mira, un montón de cosas que no conocíamos y que uno dice, pero aquí hay una gastronomía que es local, que es propia, que no se conoce, y que hay que difundir y que forma parte, claro, el extranjero que llega, alguien que llega, uno ofrecerle estos productos en su zona. Bueno, en Antofagasta, hay que decir, está Serena, en distintos lados. Y así nació entonces el Comité Gastronómico, de tratar de rescatar productos, promover productos, e incluso haciendo mejoras para la incorporación en las cartas internacionales. Y eso nos permitió hacer una serie que está publicada en FIA, www.fia.cl, todavía está ahí. Están los libros de Patrimonio Culinario de Chile. Hicimos entonces trabajos de recopilación, trabajamos mucho con Sonia Montesino, la Universidad de Chile también, sobre Isla de Pascua, Arica Parinacota, Biobío, El Maule. Estábamos invitados al Festival del Caldillo, al Festival del Esparro, al Festival del Cabrito, qué sé yo. Yo no subí mucho de peso, pero algo.
Pero ampliaste
pero
abanico
sido,
de sabores.
Y uno empieza a descubrir que en el país hay una cantidad de productos que no están resaltados.
Y que pueden tener un valor tremendo.
Un valor extraordinario. O sea, claro, no sé, sí. Yo estoy muy vinculado al Maule y cada vez descubro cosas nuevas. Bueno, no sé, el chancho en piedra. Comí hace un tiempito atrás el pastel de choclo, que no es con el choclo rallado, sino que es rallado y colado. O sea, queda como una crema. O humita del mismo estilo. Chuchoca, logré conseguir un día chuchoca en hoyo, y no chuchoca cocida. Que se cuece para los auditores. El choclo, la mazorca con las chalas, se mete en un hoyo que está caliente con piedra abajo, se cierra y así se cuece. Esa es la chuchoca que después se muele en hoyo. El otro se cuece en un tambor y se seca en el techo. Y hay tantas cosas que uno, o sea, la polenta, en Italia lo que significa la polenta, bueno, la polenta es igual chuchoca. Tenemos ahí un montón de productos que nos pueden destacar, que nos ayuda además a nuestra dieta. Y yo quisiera incorporar otro concepto acá, que salió a principios de año, el año pasado, fue lo de la dieta planetaria. O sea, el tema central hoy día es la sustentabilidad de nuestro planeta, de nuestro sistema de producción y de vida, y cómo encontrar una dieta que nos permita nutrirnos a todos y además no dañar y preservar el medio ambiente, pensando en un horizonte donde aquí a 30 años más vamos a ser 10.000 millones de habitantes en esta Tierra. Y la dieta planetaria, que se juntaron un montón de expertos de distintas especialidades del mundo entero científicos, trabajaron en esto, está publicado en Lancet. En esencia, básicamente, mucha legumbre, mucha verdura, fruta, poquita carne. O sea, para los amantes de la carne son 14 gramos diarios, en el fondo es como un bistoco a la semana, máximo. Esto permitiría, primero, tener nutrición para todo el mundo, estar todos bien nutridos, sana, y adicionalmente permite que el planeta no tenga que hacer estos sistemas de producción intensivo que hace que se dañe el medio ambiente. Muchos de los productos que propone esta dieta son producto de nuestra cocina chilena. O sea, si nosotros volviéramos a nuestra cocina tradicional, la patrimonial, que nosotros la dejamos de lado
por
cosas más sofisticadas, pero el guiso porotos verdes, la carbonada, qué sé yo, además el plato, por ejemplo, el charquicán, que es fantástico, porque la carne, que un poquito, se usa un poquito de carne, ¿no es cierto? Con un poquito de carne, produce además que un tipo de fierro disponible en los alimentos, justamente la carne cocida, lo libera y queda disponible para la nutrición para el cuerpo humano. Entonces, hay muchas cosas de nuestra cocina que nos permitirían ser más sustentables, más sanos, y además revalorizando nuestra
propia calidad de vida.
Entonces, lo sabio la abuelita, o sea, lo que siempre comían una sopa, siempre era la sopa, el segundo, incluso había un tercero, y yo le preguntaba siempre a mi mamá, ¿y por qué no eran gordos? O sea, era el almuerzo y la cena, y había sopa, que se... me decían, no es mucho, pero además, bien preparado, sin demasiadas cosas que extrañan, ni mucha harina, etc. La sopa, me decían, era un especialista. Al comer la sopa, calienta el cuerpo y se le pone como una capa en el estómago que hace que la absorción de todo no sea tan inmediata y se produce hay todo un proceso. Mira, una sapiencia que la perdimos.
Exactamente.
Bueno, ahora nos topamos la sopita de individual en un sobrecito con harto sodio.
Pero la podemos recuperar.
Podemos, claro que
oye,
sí.
Oye, a propósito de eso, nosotros siempre en todos los programas le decimos a los auditores y auditoras sobre alguna comida y le recordamos algo. Y esta vez, a propósito de lo que tú estás diciendo, queremos recordar la ensalada del arriero o picada de charqui, que es una ensalada típica de los arrieros de los Andes al interior, hacia la cordillera. Y es de charqui porque los arrieros se van meses y se le muere algún animal, o en fin, ellos lo transforman en charqui, que es la carne secada al sol, ¿verdad?
Para conservarla. Claro.
Para conservarla. Y han establecido un plato típico. Y este plato típico uno lo puede encontrar en la localidad ahí de que están en la base de la cordillera, ahí en el río Aconcagua, ¿verdad? En los restaurantes la picada de charqui usted la puede conseguir. Y mire lo que tiene.
Eso, vámonos con ingredientes.
Aceitunas de Huasco. Charqui deshilachado. De caballo, de mula, de burro, de vaca, lo que sea. Queso de cabra.
Ay, qué rico.
Cebollas, ¿verdad? Medianas, pero partidas en pluma. Cilantro. Aceite de oliva. Limón. Merquén y sal marina.
Qué rico.
Pero eso hay que hacerlo. 5 estrellas.
No, pero eso hay que hacerlo aquí abajo, porque. Abajo. Claro, porque el cilantro ahí arriba.
Pero si lo llevan, pues. Pero en este restaurante, que es donde sacamos esta receta, le han ido poniendo un poquito de especialidad local y le agregaron estos productos, como por ejemplo el cilantro. El queso puede ser también queso fresco de vaca.
De
pero se dan cuenta lo que significa una ensalada donde se agrega todo el limón, ¿verdad? El charqui desmenuzado, la cebollita, el quesito, las aceitunas, se mezcla, se le pone merquén.
Pruebe, señor auditor, usted que va viajando y que ahí generalmente hay vendedores en,
pero lo puede preparar en
el peaje.
Lo puede preparar en su casa.
Claro, pero en los peajes venden charqui.
Pero si también entonces, en la feria, a veces hasta en los mismos supermercados.
Sí, pero como estamos en época estival y la gente está saliendo, viajes. Claro. Entonces ahí aproveche y pruebe.
¿Qué le parece?
Extraordinario. Y lo del queso, fíjate que yo hace años atrás comí un queso que nunca más encontré, nunca más pude conseguir, que para mí, bueno, yo he vivido hartos años en Europa porque estudié allá y después estuve trabajando, etcétera. Y bueno, para qué decir, los quesos en Europa, digamos. Entonces me gusta mucho y las variedades que hay. Y para mí el mejor queso de Chile que comí, que mi suegro se lo regalaron un día, era una bolita, un cilindro más bien de queso que traían los arrieros que venían de las veranadas de arriba de Río Blanco de los Andes y que lo era un queso de cabra que venía envuelto en semilla de trigo en los sacos arriba de las mulas. Es que no les digo el sabor, pero digo, pero que esto es pero patrimonio completo. O sea, imagínate, un queso que está hecho con las cabras allá en la cordillera, cuajado allá, hecho allá, después, y madurado en el fondo, conservado en trigo. Yo supongo que tiene que ver con la humedad, el manejo de la humedad. Y después que lo bajaban, no sé cuánto tiempo se demoraban en bajar desde allá, arriba del lomo de mula. Era un queso extraordinario. Nunca había probado un queso de este estilo probado que ha hecho aquí en Chile.
Esto es lo que tratamos de destacar, que la conservación, buen uso de nuestro patrimonio, en este caso el patrimonio gastronómico, está asociado a costumbres, ¿verdad? Que si desaparecen las costumbres, también desaparece el producto. Es lo que nosotros siempre hablamos. Y esto de las añoranzas, que también me encantó lo que estaba diciendo Rodrigo, nosotros lo tratamos acá porque esas añoranzas se producen en Santiago. Todos los que somos de provincia tenemos esas añoranzas. Una de las maneras de suplir la añoranza es yendo a ciertos restaurantes picadas, antiguas, que están desapareciendo. Y lo hemos dicho varias veces, en función del desarrollo. Y ahí entra la pregunta, ¿qué es lo que entendemos por desarrollo? Vamos a seguir conversando, vamos a ir a la música. Y volvemos.
Planté una mata de maíz que creció con demasía, que creció con demasía. Planté una mata de maíz que creció con demasía, que creció con demasía. Planté una mata de maíz que creció con demasía, que creció con demasía. De la coyunda del medio saqué cinco carretas y también me dio un choclo, 14 anegas media. Planté una mata sandía que de sol yo no tenía, que de sol yo no tenía. Planté una mata de sandía, que de sol yo no tenía, que de sol yo no tenía. La cáscara de la sandía me servía pa' media agua, me servía pa' media agua, y cuando a mí me llovía, y cuando a mí me llovía. Mate poroto que creció como ramada, que creció como ramada. Planté una mate poroto que creció como ramada, que creció como ramada. Andaba una vaca perdida podían hallar. Llegó Capi de Poroto, la tenían aplastada, la tenían aplastada. Planté una mata de zapallo, que de sol yo no tenía, que de sol yo no tenía. Planté una mata de zapallo, que de sol yo no tenía, que de sol yo no tenía. Que cubren potrero entero, todavía le sobran guía. Y también me dio un zapallo que un hombre no lo movía, que un hombre no lo movía.
Planté una mata de maíz, pues. Tema recopilado e interpretado por Patricia Chavarría. Al inicio hay un pequeño pasaje del cultor natural. Este tema está incluido en el álbum Cantos por Amor y Naturaleza. El maíz, choclo o elote es una planta originaria de América, introducida en Europa. Es un cultivo muy antiguo, de unos 7.000 años, que sembraba en zonas de México y América Central.
Bueno, todo relacionado, como siempre decimos, sí. Y a propósito de las relaciones de, en este caso, los productos, la gastronomía. Y,
te dio hambre.
Y sí, me dejó esta, ¿cómo se llama? Esta picada de charqui me dejó
sí.
Motivado. Y lo que quería decir es que eso produce otras cosas. Por ejemplo, nuestro tradicional chancho en piedra.
¿Dónde la vieja cochina?
Que debe ser producto nacional único.
¿Tú sabes el origen del nombre?
Dígalo.
Uno dice, ¿por qué chancho en piedra? No tiene nada que ver. Se supone que es chancado en piedra. Sí. Y de ahí vendría el origen. Vi una tesis de grado de la Universidad de Talca, no sé si era antropología, que había hecho todo el estudio del asunto, era chancado.
Bueno, ahí sí. Le echan la culpa que el Maule produjo y que se hacía en pala, ¿no? Pero claro, lo que quería decir es que eso da origen a otros productos asociados, que en este caso son los morteros de piedra para poder hacer el chancho en piedra. Y eso da una identidad también, y da una costumbre, una tradición de fabricar esas piedras, más que fabricarlas, de adaptar la roca para hacer un mortero.
Que no es cualquier piedra.
Que no es cualquier piedra.
Porque no tiene que botar arena.
Y que necesita una técnica, que necesita una forma. Entonces hay toda una serie de cosas asociadas que tienen que ver con el valor agregado que es trabajar en estos productos. Cuando hablamos de valor no estamos hablando solo de precio, que eso es bien importante. Así que vamos a seguir conversando con Rodrigo Ega después de esta pausa, ¿no?
Tenemos que ir a la pausa.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.kauyeken.cl. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile invitan a la exposición Vestigios y Huellas de las Protestas y la Represión, la explosión social a través de la cultura material. La muestra, a través de objetos y fotografías, realiza un acercamiento a las huellas visibles de las energías puestas en la actual protesta social y política, iniciada el 18 de octubre pasado, y del accionar represivo del Estado. La exposición se mantendrá abierta desde el 18 de enero hasta el 15 de marzo en el sitio de memoria Parque por la Paz, Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta, 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo academianacionaldefolclore@gmail.com.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, que es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Que es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Ahí estaba esta canción, El Arado, canción cuyo autor, compositor e intérprete es Víctor Jara. Esta versión se encuentra incluida en el álbum Canto a lo Humano. El arado o aradro es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura para abrir surcos en la tierra y remover el suelo para facilitar el sembrado.
Bueno, esto tiene que ver también, tiene que ver con lo que conversamos antes de otros productos asociados al elemento, en este caso el arado. Yo me puse a buscar información, son 4.000 años que se pudo haber inventado el arado. Los primeros araos en Egipto que llegaron para acá. Entonces yo me recordé el campo, entonces me puse a buscar arado de palo y metí a internet, arado de palo, no existe. Y de repente se me ocurrió arado de madera. Ahí apareció. Ahí apareció arado de madera, pero no de palo. Bueno, y eso significa una técnica, porque tiene que ser de las maderas más duras, como la luma, por ejemplo, el espino. Ah, entonces no es cualquier madera. Entonces las personas que hacen ese objeto tienen que conocer de madera, tienen que tener ciertas costumbres. Tiene que ser en un solo palo, ¿verdad? No puede ser añadido para que tenga resistencia. Y se sigue usando en muchos lugares, pues, y eso le puede dar identidad también, como lo estamos conversando con don Rodrigo Vega hoy día en la mañana, respecto de esta tradición agro, ¿cómo lo llamamos? Agroculinaria, qué sé yo, pero que tiene una base en la agricultura, en la ganadería, pero que también tiene una componente social, una componente económica. Estamos hablando de desarrollo en el fondo, ¿cierto?
Pero también estamos hablando de buen vivir. Exactamente. Porque si nos alimentamos bien, sin excesos, tenemos mejor salud. Si tenemos mejor salud, nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, disfrutamos sensorialmente lo que nos está alimentando. Yo cada vez me alegro tanto de ver a los chiquillos, cuando voy a la feria, por ejemplo, chiquillos jóvenes comprando y disfrutando de cocinar. Y eso es como, siento yo, esperanzador. Es como empezar a dar la vuelta a esta comida fácil, a esta comida chatarra, ¿verdad? En donde los chiquillos ya están como con una mayor concienciación, para no decir concientización, en relación a este buen o mejor vivir.
Así es. Y esto también tiene otras costumbres. Por ejemplo, estaba leyendo aquí una poesía de Sebastián Queupul Quintremil. Quiero romper la tierra con mi arado de palo y sembrar en las melgas mis palabras sencillas. Quiero trazar la recta de mis propios anhelos y buscar simetría en las horas pasadas. O sea, la poesía también está vinculada con él. Entonces, esto es lo que quería preguntarte, Rodrigo. ¿Cómo lo ves tú? Porque si cada persona, por ejemplo, la señora X dice, no, esta, porque cada uno tiene su, por ejemplo, receta de cazuela, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Y se pone, le va a costar, eso tiene que ser parte como de un proceso más amplio, ¿verdad? En que haya como una cobertura, un paraguas que permita recuperar estas tradiciones, ponerlas en valor, ¿verdad? Y darle salida, porque esto también está asociado al turismo, por ejemplo. ¿Cómo ves tú eso? Porque uno podría decir, ya no, vamos a producir pura hamburguesa o vamos a producir puro trigo, pero hay otros países que tienen ventajas comparativas, ¿no?
Claro. A ver, lo primero que yo creo que hay que ver, y esto es una mirada que en Chile lamentablemente todavía no la logramos desarrollar o ampliar, que es la mirada desde el territorio. Yo siempre me acuerdo de que nos decían, oye, pero es que la misma casa de Feledó está en Arica y en Punta Arenas. O sea, lo que recién comentamos, del mismo uh-huh. pollo en todos lados, con la diversidad de clima, de gente, de, etcétera, de cómo tenemos lo mismo. O sea, este Estado nacional unitario es demasiado nacional y demasiado unitario, tanto así que cuesta distinguir los acentos entre las distintas partes de Chile. Yo he tratado de parar la oreja los últimos años, como tratar de distinguir acentos distintos en Chile, pero es bastante unitario. Entonces, uno, el territorio y su gente. Y ahí hay una expresión cultural, o sea, lo que hacen las personas en relación a su medio, cómo funcionan, cómo construyen sus casas, cómo hacen su cocina. Uh-huh. Y esto necesariamente yo creo que tiene que ser un esfuerzo que es colectivo y no es individual. O sea, si no hay una suerte de asociatividad, de agrupación que quiera rescatar o relevar o desarrollar un concepto, una idea, un producto, porque un solo frutillero de San Pedro no hace San Pedro. Puede ser por muy bueno que sea, y pongo el ejemplo por lo de las frutillas, simplemente, pero y así sucesivamente, un solo sandiero de Paine no es la zona, porque ahí es donde está. Y en esto yo creo que tenemos un déficit importante de asociatividad, porque tenemos una mirada muy individual de cómo salir adelante. En general es pecado de la agricultura y los agricultores del mundo entero. Yo preguntaba en Europa por qué son tan asociados y me decían, sí, lo que pasa es que la política agrícola común nos obligó a asociarnos, porque los subsidios, los aportes y los apoyos venían por organizaciones y no por individuos necesariamente. Por lo tanto, de ahí había una... Pero, además, superficies pequeñas, muy chiquititas, tampoco son capaces de abastecer a alguien que hace un pedido, un contenedor de, sabe que no me alcanza. Entonces, hay una serie de cosas que yo te diría que... este desarrollo de productos con identidad y con este valor patrimonial necesariamente es en grupo, es asociado, es colectivo. Y ahí hay que encontrar la forma. Ahora, hace algunos años atrás se instaló en Chile este sistema de los sellos de origen, que creo que nos ayuda mucho a poder trabajar en esta línea, que están las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen. Ahí hay una distinción que quisiera hacer ver. La indicación geográfica se refiere que el producto tiene características muy particulares en razón al territorio donde está. Uh-huh. Y la denominación de origen es vinculado al territorio, pero adicionalmente hay un aporte también de las personas. Yeah. Hay un saber hacer de las personas que le agregan cómo hacer el uh-huh. secado, la preparación o alguna forma de cultivo que hace que le agrega una cierta... Bueno. Esas dos cosas, yo creo que hay muchos ejemplos en Chile, que la chicha curacaví, qué sé yo, empiezan a el limón de pica, la aceituna de azapa y así sucesivamente. Y también hay marcas, lo que se llama marcas certificadas, y las marcas que se llaman también colectivas, que por ejemplo puede ser los chamantos o la alfarería de Pomaire o de Quinchamalí, chamantos de Oñihue y así sucede. Y yo creo que ahí y eso es una expresión necesariamente, como ustedes ven, es colectivo. Y para presentarse, para poder tener la identidad en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, es en grupo y que tiene que representar la zona geográfica y hacer todo lo presente. Entonces, yo veo que esto es un esfuerzo que hay que hacer, que hay que agruparse, hay que encontrar, y ciertamente les va a dar un mejor precio. Primero les va a dar un sello de calidad, o sea, si es de ahí, o sea, uh-huh. esto de los dulces de la Ligua, uno los encuentra en Arica, en Punta Arenas, en Coyhaique y en Linares, los dulces de la Ligua. No sé si da para tanto los dulces de la Ligua, pero por algo le dicen dulces de la Ligua, que hay un atributo que algo pasó allá que se hace.
O las tartas de Curicó.
Exactamente. entonces, si uno esto lo puede proteger, va a alcanzar, va a ser distinta la torta de Curicó, que puede haber una torta tan buena, pero puede ser la torta de Valparaíso, pero son distintas, son cosas distintas y gustos diferentes, pero tienen una expresión de marca que refleja algo que hay detrás. Y eso yo creo que hay que trabajar. Yo creo que está como el chasis instalado en nuestro sistema, como a poder desarrollarlo. No sé desde el punto de vista de la política pública cuánto más se puede hacer, seguramente se puede hacer más, incentivos para poder desarrollar estas marcas, pero mucho también a nivel local, o sea, de dónde vienen los productos. El cabrito Lonquimay, no sé, me empiezan a ocurrir un montón de cosas. Vengo ahora, estuve hace un par de semanas en Aysén, estuve en Chile Continental y en Aysén. Les saco un poco de envidia a todos, unos corderos asados al palo, maravilloso, y también unos carne bovino asados también al palo, maravilloso. Perdón, pero es que de pastos absolutamente naturales, regados con aguas que bajan de los ventisqueros, o sea, una cosa, y con las certificaciones, y el productor que ponía la carne decía, bueno, esto tengo todas las certificaciones, no hay vacuna, no hay antibiótico, nada, mira, impecable.
¿Y eso, o sea, en Europa?
Esto es, pero es oro, es oro. O sea, decirle que está comiendo un animal, o sea, carne que viene de absolutamente natural, de animales que están pastando libremente, coironales y otros pastos que son crecidos naturalmente, regados con agua de lluvia o con ríos que vienen de ventisqueros, es de un valor. Y sin todas estas cosas, o sea, y naturalmente criados, la verdad que es oro. Y eso hay que considerarlo, un sello de calidad que te reconozca ese atributo, porque es harto trabajo también. Entonces, creo que en esto hay mucho campo por recorrer. Y lo otro, creo que ha cambiado, porque tú lo decías recién, que te da gusto de los jóvenes estén en esto. Yo veo mucho eso, mucho interés también por los productos, de buenos productos, productos naturales, productos sanos, de cocina preparada en casa. Y yo creo que hay mucho también de reconocer lo que tenemos como nuestros productos y nuestra cocina, que valorarlo más, o sea, darse un poquito de tiempo y hacer el charquicán en la casa, un tomaticán, un albón, o sea, una carbona, cualquier producto nuestro que entra. Eso, yo diría que por ahí va mi pista de territorio, bueno, asociatividad y creernos un poquito el cuento que tenemos cosas buenas.
Y que en el mundo desarrollado, que siempre miramos, se están haciendo. Y como tú dijiste al comienzo, vaya a la micro, digamos. O sea, sí. No es que estemos hablando de cosas, de añoranzas del pasado, de la reminiscencia.
También, pero
que estamos hablando del futuro.
Perdón,
estamos hablando del futuro.
Yo lo dije 30 segundos. Con la Unión Europea estamos negociando una modernización del acuerdo de asociación que tenemos, que es del año 2002, que entró en vigor el 2003, que ha permitido un intercambio muy fluido de todos nuestros productos, y etcétera. Pero ya se hizo hace 15 años, más de 15 años. Entonces, ahora está en un proceso de modernización. Uno de los capítulos importantes que nos ha puesto la Unión Europea es que ya tenemos reconocidas las indicaciones geográficas en vinos y alcoholes. El champaño, etcétera, etcétera. Pero ahora la Unión Europea nos pide que le reconozcamos sus indicaciones de origen de alimentos. Básicamente son lácteos, charcutería y algunas frutas. Y ellos lo ponen como línea roja. Para nosotros es fundamental que ustedes nos reconozcan, no sé, el camembert de Normandía, el mozzarella di Bufala di Campana y un montón de productos que ellos tienen y que han registrado. ¿Qué significa eso? Que nosotros reconocemos el origen de ese producto, y si hay alguien que nos vende un producto que diga mozzarella di Bufala di Campana, no se puede, o estamos ahí en la discusión si el genérico, el mozzarella, se puede proteger o no, o ese solamente es el producto. Y esto es una tendencia, la Unión Europea lo está haciendo en todos los tratados internacionales de libre comercio que ellos tienen, las indicaciones geográficas, lo han hecho con Canadá, con México, bueno, con Japón, y así sucesivamente.
Si lo hacen ellos y están negociando con nosotros, también podremos poner nuestras propias identidades y sellos locales.
Este es un tema que tenemos que discutir, sí, porque hay algunos que dicen que aquí esto es un tema de marcas, Y no, no, entonces, no, pero a ver, ¿cómo hacer de marca la salchicha, o sea, la longaniza Chillán? O sea, no,
nunca tanto, nunca tanto.
No,
¿sabes qué más?
Bueno, no, o la sandía, bueno, de paine.
Claro.
Se nos ha ampliado nuestra concurrencia hoy día, sí, porque también tenemos otras expresiones que están saliendo de Chile a mostrarse al mundo y que están siendo muy activas y que han hecho todo un trabajo de recuperar una tradición antigua y, ¿verdad?, y darle valor, especialmente entre los jóvenes. Entonces, están aquí.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Buenos días, buenos días.
Ustedes mismos preséntense, sí, pues.
Con los versos de improviso, con los versos de improviso, con apetito y con calma, les traemos para el alma alimentos más que un guiso. Así mi Dios ya lo quiso. En este pueblo consciente, soy Cecilia y soy valiente y siempre busco la paz. Que ahora me gusta más Chile, su tierra y su gente.
Linda, bravo.
Cecilia Astorga.
Bello es que el verso rutile, bello es que el verso rutile como el oro y el paladio, compartiendo aquí en la radio Universidad de Chile. Que aquí el sol nos encandile, tan bello y resplandeciente. Ponga atención el oyente, porque apenas desayune, verá cómo aquí se une Chile, su tierra y su gente.
Bien,
muy bien, muy bien. Y se presenta.
Presente.
Hugo González, payador chileno, una alegría estar acá. Saludos, meme. Saludos, Guillermo. Saludos, queridos amigos y amigas, auditores.
Qué bueno que están con nosotros. Para nuevamente nosotros, y trayendo, sí, noticias.
Un honor.
Muy buenas, ¿eh?
Sí.
Para nosotros es un honor que ustedes estén.
Sí, estamos súper contentos por muchas razones y principalmente porque estamos generando, o somos producto de una, como decías tú, de una generación con Hugo muy importante. Nos damos cuenta de enlace con cultores de la paya más antiguos y hasta la oportunidad de ahora, donde hay muchos payadores y payadoras, y tenemos el gusto de compartir también un viaje que vamos a hacer a partir del próximo martes, y también nos despedimos hoy día con un encuentro de payadores y queremos invitarlos también para este, claro, encuentro de hoy día en La Granja, es en los barrios populares del sur de Santiago. A eso venimos.
Ya, bien. ¿Y a dónde?
¿Y dónde el viaje?
¿Para dónde es el viaje?
Hay muchos encuentros internacionales que se realizan de poetas repentistas, trovadores repentistas, payadores, cantoras de mejorana, como se llaman, en Panamá, en México, en Cuba, en Puerto Rico, en España. En esta oportunidad estamos invitados con Cecilia, con María Antonieta Contreras y mi querido hermano Juan Carlos Bustamante de Rancagua. Estamos invitados al encuentro de repentistas verseando con ingenio de Islas Canarias, España. Y una alegría ser invitados allá, donde está el gran trovador Geray Rodríguez Quintana, que nos invitó, uno de los pilares del canto improvisado de la décima en el mundo. Y así que para nosotros es un honor y una responsabilidad también representar a Chile, como nos ha tocado hacerlo en alguna otra oportunidad, fuera de nuestras fronteras, llevando el canto que nos pertenece a todos.
Oye, y en en Islas Canarias, ¿quién es? Para otros países, me imagino.
Este festival es bien especial. Cada año invitan una delegación de un país. Hace varios años, ya es como el 13, parece, encuentro. Cada año invitan una delegación de un país. Ah. Es primera vez que salimos un grupo tan grande de payadores. Y qué además, bien. Como ahora es importante la variedad, somos dos payadores y dos payadoras. Por primera vez que vamos fuera, entonces es un honor, una responsabilidad. Y como decía Hugo, allá están, para mi pensamiento, uno de los mejores payadores improvisadores del mundo, que es Geray Rodríguez. Búsquenlo por ahí,
sí, y se van a... Uh-huh. Pero, o sea, va solo una delegación chilena.
Sí, y trabajamos allá con los repentistas de Islas Canarias.
Qué bonito.
Que es un canto muy hermoso y es el manejo de la décima y de la forma es muy, muy único, como es en cada lugar del mundo, que la décima existe, tiene su marca propia, su identidad principal, que va de acuerdo a la música, a la interpretación de la décima, más que la décima misma, porque el lenguaje es el mismo, las problemáticas del mundo son las mismas, así que lo que canta es la música, la interpretación, las melodías.
¿Y eso es?
¿Y el guitarrón?
El guitarrón es chileno, así que va ahí.
Y eso tiene identidad nacional. Tiene
identidad,
tiene sello de origen, como se decía.
Absolutamente.
Pero, perdón, meto la cuchara. De Canarias se supone que viene nuestra cepa país.
¿La uva país?
Así es. Mira. Se dice que la cepa país, que la tradicional cepa, que es dicha no noble, pero para mí es la más noble, las nobles cepas de Chile, porque crece en cualquier lado, en las condiciones más rústicas y más extremas, ahí está con sus productos. Y se dice que viene de Canarias. Y el origen es de por allá, así que en una de esas pueden consultar algo, claro. van a probar los vinos locales.
Además que los llamados viajes al Nuevo Mundo, Islas Canarias era un puerto obligado para las embarcaciones, así que obligadamente se traían sustancias desde allá.
Capaz que tengan pipeño allá.
Ninguna de esas.
Encontramos porotos con motes.
Vamos a investigar, va a ser parte de nuestras misiones. Bueno, el canto de la décima, como decía Hugo, y muchos otros aspectos de nuestra cultura americana, latinoamericana, tiene mucho que ver con Islas Canarias, de ida y vuelta. ¿Sabes tú que el canto de la décima en Canarias se llama punto cubano?
Punto cubano.
Así le llaman cantar décimas.
Mira.
Porque se produjo un intercambio.
Ahí. Intercambio, porque llegaron de Canarias a Cuba, claro, cantando la décima, y después se devolvían. Entonces es un viaje de ida y vuelta, y nosotros, en este caso del último lugar del mundo, volvemos con quizás qué vamos a encontrar allá.
Y usted todavía
Canarias, sí. Si me permites, tiene una ubicación estratégica muy especial, porque está América, está Europa, digamos, donde venían los grandes viajes para acá, pero está muy cerca a África.
Claro.
Entonces, y el fuerte de la música nuestra tiene una ascendencia africana muy fuerte, la cueca, el canto del guitarrón, de los árabes. Entonces ahí hay una, como bien dice Cecilia, una asistencia cultural que se ha irradiado a través de los siglos al continente.
Lo van a pasar mal.
Sí, y además el canto chilote es muy parecido al canto colectivo de Islas Canarias.
Uh-huh. Oye, y el canto, la poesía y la forma de cantar, la poesía es muy distinta en Canarias, uh-huh, o también tiene un parecido, o no lo han visto todavía.
Sí, lo hemos visto, lo hemos conocido. Sí, ahí tendrían que investigar porque, bueno, allá se da mucho interés, le pone mucho interés a la interpretación. Entonces muchas veces utilizan cantaores que cantan y el poeta le sopla al oído. Entonces canta muy bien el cantaor, es muy potente, muy valorado allá. Entonces hay profesionales que se llegan a cantar, y cómo cantan, muy fuerte, muy precioso, muy... Entonces hombres y mujeres que se llegan a cantar sus canciones y la décima también como intérpretes.
Correcto.
Pero el poeta le sopla al oído también.
Geray Rodríguez Quintana es un caso bien especial, porque él es laudista, o sea, se acompaña, se autoacompaña es cantante y es el poeta, el
rapero. Es muy tiene especial toda.
Porque en España se utiliza esa sílaba, porque además, bueno, cómo tocan los instrumentos ellos, ¿no? Cómo tocan la guitarra, la guajira, el fandango, que son en el continente, normalmente tal en la península, sus ritmos principales, digamos, de cante, que le llaman ellos. Entonces tienen un guitarrista especialista que acompaña eso, tienen un poeta muy creativo y un cantador que canta de esas formas flamencas que son únicas. Entonces los españoles tienen un trío, digamos, para interpretar de la mejor manera posible su
decisión. Qué buena. Bueno, bien, tenemos que ir a
sí,
la pausa.
Sí, tenemos que ir a la pausa y volvemos enseguida con nuestros invitados tan especiales.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.kauyeken.cl. Aguas Trayen, o cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Taita Chile gestiona el patrimonio como base de nuestra identidad y aborda al país profundo en la diversidad de su naturaleza y su gente. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
Si una palabra me ampara, si una palabra me ampara, no puedo esperar un rato. Y al más delicioso plato siempre meto la cuchara. Se me asoma Víctor Jara, héroe de gran valor. Que trae el canto mejor con la savia campesina. Y hoy en la tierra granjina, payadora y payador.
Hay un encuentro este día, hay un encuentro este día, de eso ahora les converso. Traeremos tragos de versos y platos de poesía. En la honda sabiduría de estos cantos que nos rigen, de lo que alegra y aflige, saldrá en tono sacrosanto, sabiendo que nuestro canto tiene denominación de origen.
Bueno, está de más decirlo, porque los auditores ya entienden cómo es la mecánica. Esto está absolutamente improvisado en este momento. Así que no es que haya venido preparado.
No, además con este, con la fatiga que nos está dando de tanto hablar de comida.
Oye, pero a propósito de las comidas
y
de
lo que estamos.
Cuéntenle
y hoy día no tenemos ni mate.
Cuenten la experiencia que tuvieron con la picada de
lo que estaban con...
Sí, mira, hace muchos años, 26, 27 años que se hace el Encuentro Nacional de Payadores en Putaendo, en la región ahí de Valparaíso, hacia la cordillera, por supuesto, y ahí generalmente damos una vuelta por el pueblo maravilloso de Putaendo, es en marzo siempre, y hemos ido un par de veces invitado a un lugar que se llama La Rosa Chilena, cerca de la Plaza Putaendo, donde hacen la pica esa, la ensaladera, le llaman
pichanga.
Entonces, tal como escuchábamos la receta, y el charqui, como remojadito con limón o vinagre, la cebollita pluma, la aceitunita, el quesito, y acompañado por un ponche de durazno,
vino blanco,
dulcecito y su tortillita, por supuesto, una maravilla, una delicia. Yo después dije, lo voy a hacer en la casa, lo hice en la casa y quedó bastante bien.
Parecido.
Así que es una comida muy completa, como venía escuchando, las comidas campesinas o antiguas eran muy completas, muy muy sanas también, y de acuerdo a la temporada, porque yo pienso, mi abuelita estaría con ataque de comer, por ejemplo, un tomate en julio, por ejemplo. Claro. Una cosa que no corresponde. Entonces, claro, nosotros tenemos que volver, ahora que este Chile está cambiando, también volver a lo natural, a lo necesario, porque no necesitamos comer todos los días carne, porque hay una cantidad de recetas, por ejemplo, que no tienen carne y que son igualmente alimenticias y sabias.
Uh-huh. Hay que saber buscar alternativas a través del mundo. Yo, de hecho, fui a un restaurante francés y pedí si tenían comida de vegano. Me dijeron, sí, tengo comida vegano, de invierno, de primavera.
Oye, el Calito dice que él es vegano ahora. A todos lo compré en la vega, el chule, las patitas.
Yo soy vegano.
¿También?
Sí, pero soy vegano. Digo vegano.
Bueno, como ustedes ven, el patrimonio también da para pasarlo bien.
Por supuesto. Ser feliz. Y eso es calidad de vida.
Eso es calidad de vida. Lo interesante, no sé si alcanzaron a escuchar a Rodrigo del comienzo, porque esto es lo que está pasando en Europa. Están avanzando hacia eso. Y nosotros no podemos dar la vuelta, podemos sacar los atajos, podemos disminuir esas brechas, porque además podemos ofrecer cosas maravillosas que eso le pueden dar valor a nuestros propios habitantes. Entonces, es un tema no menor.
Sí, eso nosotros con Carlos estuvimos también el año pasado un par de meses fuera, y estuvimos en Europa y esos países que de la antigua Unión Soviética también están recuperando ese valor de lo natural, de lo local. En algunos pueblos no venden verduras. ¿Por qué? Porque cada familia cultiva. O sea, aquí nosotros no tendríamos que comprar, por ejemplo, la albahaca, el cilantro, que se puede cultivar en un macetero.
En un macetero.
Entonces, en nuestra casa ya estamos, tenemos el ají verde, las hierbas medicinales, que nosotros somos muy, muy querendones de eso, lo llevamos en nuestra sangre. Entonces, la medicina y la salud, en realidad, la salud está en nuestra alimentación.
En la noticia, apareció hace poco, hace un par de días, unos huertos en las calles.
Sí.
Con las comunidades, los vecinos.
Aquí en Bustamante.
En Bustamante,
sí. Exacto. Yo aprovecho te traigo muchos mensajes que decir por la radio. Así que allá en el barrio donde vivimos con Carlos, en La Granja, en el sector sur de Santiago, Coronel con Vespucio, especialmente la Villa Serrano, yo represento ahora a mi asamblea Metro La Granja, la Asamblea Popular La Granja, hay varios huertos comunitarios. Hay uno que se llama la Huerta Millalemo, y es un lugar recuperado, que era un basural, y ahora, por ejemplo, estos días están cosechando los chiquillos papas.
Mira,
cualquier vecino puede ir a regar y saca. y es, se respeta mucho, o sea, el cilantro siempre está ahí, uno necesita, va a sacar su hojita de acelga,
de verde.
Las habas, me acuerdo de los primeros días de la olla común en octubre, tuvimos ensalada de habas de la huerta. Entonces, todo eso es volver a eso natural, lo necesario, lo útil, y lo además lo colectivo.
Correcto.
Lo colectivo y lo gratis. O sea, es gratis en cuanto hay reciprocidad mutua y que corresponde al trueque y a formas que no necesitas dinero.
Qué bueno. Rodrigo, ¿tú quieres decir algo al respecto?
No, que veo efectivamente este renacer. Mis hijos tienen un huerto en la casa. Los felicito públicamente. La verdad es que han hecho un huerto y lo cuidan más que cualquier cosa. Tomate, lechuga, pimiento, ají, una sandía como crece. Y veo que en distintos lados se está haciendo. Muchos compañeros, amigos de ellos también lo hacen. Preocupados de la cocina. Yo creo que vivimos un momento que es como que hay que apretar en el sentido de que de rescatar efectivamente toda estas tradiciones. Y un tema griego a propósito que lo decía Cecilia, ¿no?
Sí.
Es sobre este consumo local. Esto es una tendencia muy fuerte en Europa. En Francia, en Bélgica, en los países de habla francesa, manger local, coma local. Es decir, no coma más allá de 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros de donde está su producto. Mira. Con lo cual, a mí me tocaba ir por Chile a las reuniones de la OCDE, del Comité de Agricultura. Y un día me encuentro en el casino de la OCDE, dice, coma local, manger local, ta, ta, ta. Entonces, después en la tarde, yo en la sesión digo, perdón, ¿me pueden explicar este manger local, por favor? Porque resulta que a nosotros nos dijeron que había que globalizarse, abrirse al mundo, vender nuestro producto. Nosotros empezamos a producir y a hacer nuestra economía basada en el comercio exterior. Y hoy día me dicen que los salmones chilenos, la fruta chilena, el vino chileno, no se puede comer. No, me dice lo que pasa, que estos franceses. Pero es una tendencia que tiene que ver con la sustentabilidad, es decir, mira el transporte de productos, mira con apoyar la producción local a los que los producen en la zona y en las épocas que corresponden. O sea, volver a el tomate todo el año, efectivamente, es un lujo. Lo cual no quita que nosotros lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nos lleva a tener que producir sustentablemente, es decir, tratar de bajar nuestra huella de carbono, nuestra huella del agua, tener índices muy bajos, porque nos queda la parte del transporte. Ya saldrán los buques a células eléctricas o a vela de nuevo, y nos ayudará. Pero sí, nosotros podemos, tenemos una gran oportunidad como país, por el tipo de agricultura que tenemos, por el patrimonio natural que tenemos de sanidad vegetal, de ofrecer productos de alta calidad, buenos, con identidad, con trazabilidad, inocuos, etcétera, que podemos ofrecer a mercados del mundo que están ávidos por
solo,
este producto.
Yo solo agregaría y lo cultural asociado. Bueno. Imagínate en este restaurante ahí de Putaendo, con esta ensalada del arriero, picada del arriero, y escuchando a Cecilia y a Hugo.
Maravilloso. ¿Qué maravilloso?
¿Cómo se daría?
O sea, un gringo no quiere más.
Un gringo no quiere más. Sí.
Mira, justo iba a decir, un gringo no quiere más. Ese es un buen pie forzado.
Sí. Mientras tanto, yo decirles que nuestra Pian Fossi está por allá por Panguipulli escuchando el programa y dice que está muy interesante, felicitaciones, y debemos como chilenos sentirnos orgullosos de nuestra cocina y creernos el cuento. Entonces, saludos para todos.
Que no coma tanto higüeñe.
o que traiga.
Que deje algo, por eso, a eso me refiero.
Ya,
lo escuchamos.
Mira, un gringo no quiere más. Ese voy a ser yo y el Hugo va a ser no coma tonto digüeñe. Como pie forzado. Bueno. La décima ustedes saben que tiene 10 líneas, entonces la última va a ser así. Ya.
Ya.
Vale. La cocina es un valor.
La cocina es un valor y es un profundo saber. Lo local, hay que comer lo local, es lo mejor. Es tan feliz el sabor que no acabará jamás. Con esa historia verás de saborear lo que es bueno. Así al igual que el chileno, un gringo no quiere más.
Bien.
Bien.
Le canto a los comilones, le canto a los comilones, que allá en la alta montaña disfrutan de la castaña, disfrutan de los piñones. Gocen sus satisfacciones, pero está bien que le enseñe que por mucho que se empeñe, esto le dice el poeta, para cuidar la silueta no coma tantos piñones.
¡Qué buena!
¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí.
Así, mira, al vuelo.
Sí, me comentaban que llamaron para saber en dónde es el encuentro ya. De...
Hoy día.
Mira, voy a dar hoy los datos y las coordenadas. Encuentro de payadores. Este encuentro de hoy tiene unas características muy especiales por el viaje nuestro, que es la despedida de nuestro grupo. Es como el ensayo final. O sí, sea, los payadores nos ensayamos, ¿sabes? No, sí, claro.
La puesta
no,
en
no
escena.
No hemos visto.
El entrenamiento. La puesta en escena. Digamos.
Claro, sí. Bueno.
La despedida en Chile.
No, la despedida de Chile. No, no nos hemos juntado hace muchos meses. No nos hemos visto. Y como grupo. Entonces, hoy día... Eso es una razón, y la otra razón es por la contingencia local, muy especialmente, de nacional por supuesto, pero local. Nosotros allá en la granja, en un radio de 4 cuadras a la redonda, tenemos 7 vecinos detenidos injustamente. Hay 4 vecinos detenidos por la quema del metro, 2 por la quema del metro La Granja y 2 por el metro Pedreros, que son absolutamente inocentes. Y... vivimos con ellos, sabemos lo que pasó. Nosotros vivimos al lado del metro y exigimos también la reposición del metro La Granja lo antes posible. Esa contingencia de apoyo es a beneficio de un fondo para apoyo a las familias y los prisioneros políticos. El encuentro de hoy es en la escuela Casa Azul. Es una escuela muy, muy hermosa, que queda en la avenida Yungay 0641. Esto es Yungay con Serena.
¿Qué paradero más o menos es?
Eso es el 23 de Santa Rosa, hacia la cordillera.
Hacia Vicuña Maquén.
Sí, y los que quieran ahí averiguar más específicamente, hay que buscar en el mapa.
La avenida La Industria.
Las Industrias al llegar, sí. Avenida Yungay 0641.
Cerca del Parque Brasil esto.
Exactamente.
¿Y a qué hora empieza?
En La Granja, hoy 18 de enero, sábado, a las 20 horas. La entrada tiene un valor de 1.000 pesos y es en la Escuela Casa Azul. Organiza Acción Cultural de Asamblea Popular La Granja.
Oye, ¿y
perdón,
empieza?
Pero voy a hacer un alcance. No es tan lejos entonces, no es paradero 20 y tanto, es mucho antes, sí, porque... eso es antes de Vespucio, por tanto, sí, ¿cierto? Sí. Ya, eso. Sí. Ya.
Oye, y esto empieza a las 20 horas y va a terminar cuando ustedes se suban al avión, po.
¡Oh, eso debíamos hacer!
Muy largo.
Bien cansado para dormir.
¿Viajan cuándo ustedes?
el martes, el martes al mediodía aproximadamente. Los payadores invitados, Hugo González Hernández aquí presente, Cecilia Astorga presente, y desde Puente Alto, María Antonieta Contreras, y desde Rancagua, Juan Carlos Bustamante.
Que es la delegación que va a Islas Canarias.
Son y nuestros allá, representantes.
En Islas Canarias, ¿cuánto tiempo van a estar? ¿No se sabe?
Van con fecha de ida.
Sí, volvemos el 4 de febrero.
Ah, mira.
Y ayer nos llegó el itinerario, vamos a trabajar como chilenos.
Sí, en realidad estos encuentros, bueno, ven que se pasa bien, también es bonito. Pero son bien exigentes, ¿eh? Cuando nos ha tocado alguna vez ser invitados, ahora mismo esto que les comentaba, que estuvimos en Puerto Rico con Moisés Chaparro, en el encuentro de trovadores de allá, y hay varias actividades, o sea, la universidad no sé cuánto, el canal de televisión, la radio, talleres acá, talleres con niños, presentaciones en las plazas, en el teatro tanto, o sea, todos los días un itinerario muy exigente, hay un montón de cosas que hacer para difundir la cultura, para compartir con los otros amigos, para hacer talleres con los niños, para explicar en las escuelas de música también sobre los instrumentos nuestros y un montón de actividades. Siempre
¡qué bueno! ¡Qué desafiante! ¡Qué bonito! Además, me imagino que a ustedes también los llena y los motiva con mucha energía para mostrar lo que ustedes hacen siempre. Así que,
bueno,
bien.
Y van cargados con la poesía, con los instrumentos, con la música, con el canto. Así que no van
y van con el Nehuen.
No van pilucho.
No.
Yo tengo una amiga que siempre dice, yo no vine pilucha aquí. Yo no voy a trabajar. Oye, a propósito de eso, y de todo lo
esforzado, ¿no?
Claro.
Claro. Y de pilucho, pilucho, como todos sabemos, es andar sin ropa. Sí, pues. En el fondo, andar en pelo, de origen mapuche. Uh-huh. Y su sinónimo de andar calato. También andar sin ropa, de origen quechua. Palabras habituales que tienen que ver con nuestros locales, digamos, nuestra identidad. Así que el lenguaje también representa las cosas que nosotros... Típico que en Europa, Rodrigo, cuando tú decías que no andabas pilucho, nadie te entendía, ¿no?
Es que nunca andaba pilucho.
Mira cómo reaccionó.
Antes de que nos vayamos, necesitamos saludar a todo el equipo que nos hemos saludado.
Nos queda, para que se despidan, nos queda poquitos minutos, así que vamos a hacer la despedida.
Sí. ¿Saludemos al equipo?
Sí, pues la responsabilidad de la música en Víctor Hugo Espinosa.
Responsable operativo Pablo Yáñez.
De la gastronomía, la Pian Fossi.
Nuestro radiocontrolador José Rojas, muchas gracias, José.
Así es.
Y David Farías
ya
que nos recibe abajo. Muchas gracias a todos.
Oye, todo esto son de Antumapo Histórico. Al José Rojas lo estamos incorporando a Antumapo Histórico también. Sí. ¿Ah? Así que, oye, Antumapo, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Que les vaya bonito hoy día. Les va a ir estupendo en las Islas Canarias, pero tienen que tener el compromiso que en marzo nos vengan a contar.
Ya pues.
¿Cómo les fue para que los auditores sepan, conozcan cómo representaron a nuestro país?
Agradecer.
Antes que se despidan, Rodrigo, una palabrita cortita porque ya nos están haciendo señas que nos tenemos que ir.
No sé, en síntesis creo que en lo del rescate patrimonial, en la recuperación de nuestras tradiciones, de nuestros productos originales o que por siempre hemos producido en nuestra agricultura y en nuestra cocina, tenemos también un futuro promisorio. O sea, es una oportunidad que hay hacia el futuro. Y además podemos hacerlo de manera sustentable. Creo que están todas las condiciones en Chile para poder desarrollar una agricultura más ecológica, más orgánica, más sustentable, como se quiera, que es lo que está pidiendo el mundo hoy día. Y creo que Chile tiene una gran oportunidad y además la posibilidad de agregarle identidad.
Muy bien.
Eso, me encantaría, por ejemplo, un chancho en piedra, pongámosle modernidad, en Tetra Pak, por ejemplo. Ojalá que lo haga en su casa, pero también es una manera de aplicar innovación a la modernidad.
Recordamos que el día del melón con vino fue el 15 de enero.
Sí, y ahora viene el roto chileno.
El roto chileno el 20 de enero. Sí, y ahora, con este par de rotitos, aquí nos despedimos.
Sí, ¿verdad? Una décima a cada uno.
Y que les vaya muy
bien.
Con
los saludos correspondientes.
Chao, chao, hasta el próximo sábado.
por justicia y dignidad. Por justicia y dignidad te saludo en mi camino. Carlos Marchán, mi vecino que ayer salió en libertad. Me gusta más mi ciudad con fuerzas extraordinarias. Con guitarras libertarias y el más poético broche. Desde la granja esta noche ya nos vamos a Canarias.
Gracias por la invitación. Gracias por la sintonía. Sabrosa gastronomía aprendí en esta ocasión. Hoy día es la reunión y aquí se extiende este tul, menos cóndor, más huemul. Ese mensaje les doy y nos encontramos hoy en la escuela Casa Azul. Yeah.
Muchas gracias.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
¡Ay, Chile, tierra mía! ¡Qué distintos tus paisajes!
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.